Listo, gracias Padre, te damos nuevamente por esta tarde. Gracias te doy para cada uno de mis hermanos, los que nos estamos en este momento reuniendo, los que poco a poco vayan entrando. Yo te pido que la unción, la guía y la enseñanza del Espíritu Santo esté con nosotros. Yo bendigo el corazón de cada uno de mis hermanos para que tú nos hables y nos ministres como tú quieras. Estamos a tu servicio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, estamos ya en nuestro capítulo 15. La semana pasada hablamos de los primeros versículos, ¿no? Cuando dijimos, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y pues fue cuando dijimos que el Señor se le presenta así por causa de que es posible que después de la guerra contra los reyes, Abraham tuviera temor de que hubiera una represalia. Y por eso el Señor le dice, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo soy el que te rodea. Y además, como no aceptó en ningún momento, pues toda la provisión, ¿no? No podemos decir la provisión, ¿no? No aceptó lo que el rey de Sodoma le estaba diciendo. Entonces decíamos que uno tal vez solamente lee que sí, fue y persiguió a los reyes a los reyes para vencerlos, pero nos dimos cuenta que eso fue un trecho lo suficientemente grande y que pudo haber, eso implicaría que cogió todos sus 300 y pico de siervos y que quedaría de provisión bajita, digámoslo así. Y el Señor entonces le dice, pues, tu galardón, que dijimos que la palabra real era tu recompensa, será muy grande. Y bueno, hablamos de lo que era el escudo, la recompensa, y llegamos al versículo 2 y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Volvamos sobre donde quedamos la vez pasada, ¿no? Que dijimos que era muy válida la inquietud que tenía Abraham, porque Abraham yo creo que todo el tiempo tenía muy presente las palabras del Señor. Recuerde que no podemos perder de vista que estamos hablando de la escuela de Abraham. Cuando hablamos de la escuela de Abraham es todo lo que podemos aprender de cómo el Señor trató con Abraham. Y toda la enseñanza que podemos sacar de todo ese proceso. Entonces, siempre que hablemos, yo les animo, mis amados, que podamos tener presente el contexto y todo lo que hemos estado hablando, porque no son cosas separadas. Y para poder comprender las reacciones de Abraham y la manera como Dios trata con él, siempre tenemos que tener presente lo que Dios le dijo y sobre qué se está basando todo, ¿no? Toda la base de nuestra enseñanza está en el llamamiento que el Señor le hace a Abraham, que eso es ese giro que el Señor hace con el trato con la humanidad, porque ustedes deben recordar nuestras primeras clases cuando decíamos que venía de toda una crisis. El Señor, una crisis, la humanidad en su trato con Dios, después del diluvio, que pues creíamos que todo iba a funcionar bien, cuando el Señor pues pasa toda la humanidad por el diluvio, pero nos dimos cuenta que después vino todo lo de la construcción de la Torre de Babel, Y en todo caso, lo que llevamos es que el Señor escoge este hombre, Abraham, para mostrar que sigue con el propósito, y quiero que tengan presente esto, hay un propósito original de Dios con el ser humano. Si no comprendemos, no metemos el corazón del Padre en esto, no vamos a comprender todo lo que Dios está haciendo a través de Abraham. A ver, me logro explicar un poquito más. Muchos de ustedes me han escuchado cuando hablo del propósito original de Dios con el hombre. Para los que no lo tienen presente, hay un propósito que determina absolutamente todo el trato de Dios con el ser humano. Y ese propósito está expreso en Génesis capítulo 1, del verso 26 al 28. ¿No? Que vemos que hay dos propósitos allí mostrados. El primero es que el hombre fue hecho para manifestar la imagen de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza, ¿para qué? Para que gobierne sobre la tierra. Ese es el segundo propósito. Y desde entonces, desde allí es necesario las dos cosas para que se cumpla el propósito de Dios. Es necesario que haya una obra de Dios en el corazón del hombre para manifestar su imagen, y la otra, pues que haya un lugar, que en este caso es la tierra, sobre el cual el hombre traiga el dominio de Dios para manifestar el reino de Dios. Eso es lo que mueve todo en las escrituras. Eso es lo que mueve todo en las escrituras. Si nosotros no tenemos eso claro, no vamos a comprender muchas cosas que suceden en la Biblia. Y eso es lo que el Señor ahora viene a restaurar cuando llama a Abraham. Entonces no podemos perder de vista ese propósito para unirlo cuando el Señor le dice en su promesa, haré de ti una nación grande, recuerdan, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y todas las familias de la tierra. Entonces vemos que en Abraham se va cumpliendo ese propósito, porque el Señor lo primero que hace en Abraham es llevarlo a la tierra. Lo saca de Ur de los Caldeos para llevarlo a una tierra que el Señor establece que va a ser la tierra donde Él va a mostrar su propósito. Es la tierra de Canaán. Ya vimos que en los capítulos iniciales 12, 13 y 14, el Señor ya ubica allí a Abraham. Hasta ahí hemos llegado. Y venimos y dijimos que aquí en el capítulo 15 hay un viraje, digámoslo así. Porque mientras que en los primeros capítulos de la historia de Abraham, el 12 y el 13 y el 14, el Señor muestra la manera como lo lleva hacia la tierra. Y en ese proceso lo va llevando, lo va pasando, digamos, permite que pase por pruebas. Casi todas las pruebas son de sustento, ¿no? Digamos, cuando hubo la hambruna en Egipto, fue de sustento. Cuando fue la disputa o el problema que hubo entre los pastores de Lot y Abraham, también fue por sustento, porque al fin y al cabo la tierra no bastaba para ellos. Lo de los reyes, detrás de lo de los reyes también hay un asunto de sustento. Siempre las guerras entre las naciones es por el sustento, y cerramos la manera como el rey de Sodoma le estaba diciendo a Abraham, mira, yo te doy todo, y Abraham le dice, no, 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 yo no te voy a recibir nada para que después no me digan que tú me enriqueciste, ¿no? Abraham ya había, dijimos que ya había aprendido la lección de sustento allí en Egipto cuando cometió tantos errores, cuando mintió, que creo que fue de lo más terrible por lo que pudo haber pasado él en su trato con Dios, y eso lo llevó a cometer todos los demás pecados que vimos. Entonces, vemos que aquí en el capítulo 15 ya el Señor va a tratar más profundamente con Abraham, escuchen esto, para cumplir el propósito que Dios siempre ha tenido. el propósito que Dios siempre ha tenido. Entonces, si ya lo tiene en la tierra, ¿qué faltaba para que se cumpliera el propósito? Pues lo mismo que le dice Abraham. Abraham no pierde de vista lo que el Señor le ha dicho, y Abraham entonces se atreve a decirle: bueno, tú me dices que la recompensa va a ser grande, y aprovecho para decirte entonces, mi Señor, ¿dónde está el hijo? ¿No? Porque esto, ¿cómo funciona? Fue lo que le dijo a la hora de la verdad Abraham, ¿no? Dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa será ese, y el mayordomo de mi casa es ese amaceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijos, es lo que les está diciendo allí, ¿no? Y aquí que será mi heredero. Eso, vamos a tener presente mucho eso. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Perdón que vuelva nuevamente sobre lo que les hablé la vez pasada, pero es importantísimo para que sepamos que, digamos, como esa propuesta, aunque no es una propuesta, sino como una queja, no sé cómo tomar lo que dice Abraham, le está diciendo al Señor lo que dijimos, que, ¿no?, que para la palabra allí, para mayordomo, realmente la palabra en su original hebreo lo que significa era una costumbre que se tenía en los tiempos antiguos, ¿no? Que cuando no se tenía hijos, entonces se tenía un siervo en la casa, que era lo que llamaba ese mayordomo, pero era lo que llamaba el hijo de posesión, que si llegaba a morir el dueño de casa, y si no tenía hijos, pues pasaba la herencia a ese hijo de posesión, que es lo que aquí se traduce en mayordomo. Y por eso entonces Abraham habla así. Y llegamos entonces al 4, cuando es lo más tremendo, cuando dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no, Abraham, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Y aquí es súper importante: un hijo tuyo será el que te heredará. Y para que te des cuenta, lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En esto fue que quedamos la vez pasada, que dijimos que tenemos que tener presente que al leer lo que vemos en Génesis con la vida de Abraham, no podemos perder de vista que tenemos que mirarlo de una manera paralela con las revelaciones que están en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los llevé a que miráramos el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ¿recuerdan? Gálatas 3, 16, cuando el apóstol Pablo nos da esa revelación cuando dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y dice, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es interesantísimo esto, y es bueno que lo tengamos muy presente. Que fíjese que el Señor no le dijo a tu descendencia, sino a tu descendencia. En el original es tu simiente, estaba hablando del hijo. Directamente, pues estaba refiriendo a Isaac. Ese sería el hijo por el cual pues vendría todo. En ese momento, pues no aparecía Isaac, ¿no? Hasta ahora Dios lo está hablando. Pero nosotros tenemos, como les digo, que tenemos que tomar presente toda la escritura para comprender y poder sacar lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Entonces es importante que veamos que la descendencia se estaba refiriendo no solo a Isaac, sino dentro de lo que es el macro de Dios, se estaba refiriendo totalmente a Cristo. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Para cumplir el propósito de Dios, mis amados hermanos, que vemos en Génesis 1, 26, 28, es necesario, ¿sí?, que se haya formado el exactamente lo mismo que está sucediendo con Abraham. Para cumplir el propósito de lo que Dios va a hacer con Abraham, es necesaria la tierra, donde ya ha metido Dios a Abraham, lo puso en la tierra de Canaán, y ahora le dice, es necesario un hijo. Es necesario que ese hijo salga de tus entrañas y no que sea el siervo de la cual se refiere la escritura, que era lo que se acostumbraba en ese tiempo. Era posible que se considerara lo del mayordomo, digámoslo así, para no perdernos, porque tengamos presente que en ese momento sí era claro que la esposa de Abraham no podía tener hijos. No podía tener hijos. Entonces, de pronto, pues eso fue lo que le dijo Abraham entre líneas al Señor. Mi esposa no puede tener hijos, yo ya soy un poco anciano, pues será este el que me va a heredar. Y aquí es donde entonces viene esa palabra que decimos, no, Abraham. Voy a actuar de una manera que es digna de mí. Realmente lo que dice el Señor es un hijo tuyo. ¿Te imaginas lo que puede suceder en Abraham al escuchar esto? Es un hijo mío. El Señor me está diciendo que es un hijo nacido de las entrañas nuestras. Pero Sara no puede tener hijos. ¿Cómo será esto? Interesante, ¿no les parece? Interesante. Entonces es necesario, mis amados, la simiente y la tierra. Es necesario que haya un heredero. Y si ese heredero, realmente el heredero de todo, absolutamente de todo, ya viendo el contexto general de la escritura, el heredero de todo es Jesús. Porque por Jesús, a causa de Jesús y para Jesús, fue que fueron hechas todas las cosas. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 1, ¿no? Cuando dice que Jesús es el heredero, cuando dice la escritura, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces el Señor se estaba refiriendo a Cristo. Cuando se habla del heredero, se está hablando realmente también es de Jesús, pero tengamos presente lo que dice Romanos capítulo 8, para ver cómo entramos nosotros en todo este cuento. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y escuchen esto: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿de qué manera es que nosotros somos coherederos? Si Jesús es el heredero, Jesús es la simiente, ¿no? Prácticamente entonces, el propósito real es el gobierno de Jesús sobre toda la tierra para dársela a Él. Ese es el propósito final de todo. Pero ahora nos dice que nosotros somos coherederos. La única manera de nosotros ser coherederos es que seamos hijos, seamos engendrados. Y esto es de lo más hermoso, ¿no? Yo creo que nuestra condición es mejor que la de Adán, porque Adán fue creado. Nosotros hemos sido engendrados. Y quiero que puedas ver que eso es poderoso. Adán fue creado, nosotros hemos sido engendrados. Y el hecho de haber sido engendrado significa que tenemos en nosotros la naturaleza de Dios. Y a veces nosotros no, como que no tenemos en cuenta es el ser engendrados por Dios, lo que trae para nosotros. ¿Por qué? Porque en el fondo manejamos el concepto solo de la salvación. Y creo que más que la salvación, nosotros debemos mirar todo desde el punto de vista de que tenemos en la naturaleza. A veces solo si cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es una gran verdad, pero eso va acompañado de algo. Cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y va a ser cambiada nuestra naturaleza porque el creer nos lleva a un engendramiento directo de Dios. Recuerden lo que hemos dicho, lo que dice la Escritura en primera de Juan, ¿no? Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Muy importante que tengamos eso presente. Soy un nacido de Dios, no practico el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, escuchen eso, la simiente, volvemos al cuento de la simiente, porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Decimos que la simiente aquí en el original, en este versículo, es el esperma de Dios. El esperma de Dios está en nosotros. Cuando solamente concebimos nuestra vida cristiana desde el punto de vista de fe y salvación, entonces nos quedamos simplemente con el hecho de la confesión, cosa que es muy importante. Pero creo que la Escritura va mucho, mucho, mucho más allá para comprender nuestra vida cristiana. No es solamente que creamos para ser salvos, sino que comprendamos qué es lo que ha sucedido dentro de nosotros, porque eso es lo que nos hace verdaderamente libres de nuestras situaciones anteriores. El ser engendrados por Dios significa que la naturaleza de Dios está en nosotros. Por eso el apóstol Pedro también nos dice que somos participantes de su naturaleza divina, de la naturaleza divina. O también de la manera como el mismo Juan, me llama la atención que es el apóstol Juan el que tenía más claro esto, nos lo dice en el capítulo 1, cuando dice en el verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen, aquí es esa primera parte que es la que más tenemos presente, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio derecho, digámoslo así, de ser hechos hijos de Dios. Pero inmediatamente lo que hace el apóstol es que explica lo que está diciendo. Verso 13, los cuales no son engendrados. Fíjense que entonces viene esa palabra de engendramiento. No solamente de creer, sino el creer nos lleva a ser engendrados. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí vuelve y él dice, somos engendrados de Dios. ¡Qué cosa tan poderosa! Esta debe ser nuestra fe, mis amados hermanos. Cuando nos encontremos con las situaciones de nuestra naturaleza antigua, si nos molestas, debemos siempre tomar la palabra y orarla. Con esto yo molesto mucho y quiero siempre dejarles esto. Tomar la palabra y orar la palabra. Cuando nos encontremos con situaciones nuestras, poderle decir, Señor, tú dices aquí que soy un engendrado tuyo, yo tengo tu vida, yo tengo tu naturaleza y me declaro libre de mi naturaleza anterior. Y tenemos que vivir entonces en una dimensión que creo que muchos hijos de Dios, a causa de no tener presente esto, no vivimos como creo que el Señor quiere que vivamos. No vivimos como creo que el Señor quiere que vivamos. Por eso les digo entonces que cuando el Señor aquí le habla a Abraham de lo que es la simiente, le está diciendo una cosa muy profunda. Está diciendo algo muy, 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 muy poderoso. Por eso es que después la conclusión de lo que el Señor le está diciendo es una palabra tan tremenda también. Cuando él dice, y lo llevó afuera, así será tu descendencia. Verso 6 dice, y creyó a Jehová, creyó Abraham, le cree al Señor que va a ser así, y por eso dice, y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Esto de que es la primera vez que se habla en la Biblia, es la primera vez aquí en Génesis 15, es la primera vez que uno comprende realmente lo que es la unión entre lo que es creerle a Dios. Ojo, no solamente creer en Dios, hay mucha diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Aquí lo que Abraham hizo fue creerle a Dios. Porque Abraham ya había creído en Dios, Dios se le había aparecido, Dios se le apareció en Ur, Dios se le apareció cuando llegó a la tierra, Dios se le acaba de aparecer en visión hablándole. Abraham no tenía problemas en creer en Dios, pero ahora no solamente creyó en Dios, sino le creyó a Dios. Y por eso y se le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso que le fue contado por justicia? Al Señor lo que más, mis amados, al Señor lo que más le complace es que le creamos a Él. ¿Qué es creerle a Él? Confiar en que lo que Él dice lo cumple. Es honrarlo. Es la manera más grande de honrar a alguien. Yo te creo a ti. No solamente creo en ti, te creo a ti. Y por eso nosotros encontramos que este mismo texto lo encontramos en el Nuevo Testamento tres veces más. Por allá en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, no sé si en Santiago, como que también es que lo encontramos, siempre bajo el mismo contexto. Creerle. ¿Qué es lo que le estaba creyendo a Abraham al Señor? Lo que estaba creyendo era que Dios iba a hacer una obra interna dentro de él. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Y eso es lo que creo con lo cual tenemos que enfrentarnos tú y yo ahora. No solamente en que somos cristianos, hemos recibido a Jesús, sino que ahora lo que el Señor desea, mis amados hermanos, es que creamos, le creamos a Dios en la obra que Él está haciendo dentro de nosotros. Esto es súper, 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 súper importante. El propósito de Dios solo se cumple a través del engendramiento de Jesús dentro de nosotros. Si Jesús no crece dentro de nosotros, no hay manera de cumplir el propósito de Dios. Voy a decir algo que es un poquito delicado. Y espero decirlo bien y que no me entiendan mal. Es tan importante esto de que Jesús sea formado dentro de nosotros, que es a través de Jesús en nosotros que se cumple el propósito de Dios, que tenemos que tener cuidado cuando nosotros somos muy dados a hablar de los principios y de los valores. Que los principios de Dios o los valores de Dios o aún los modelos de Dios son los que Dios quiere que se lleven a cabo y él se manifiesta así. Yo muchas veces me pregunto si eso fuera así, entonces ¿para qué Jesús vino? La ley servía simplemente. Porque en la ley están los principios y los valores de Dios. En la ley están expresos. Lo que pasa es que ahora nosotros los cristianos, pues cuando hablamos de la ley, de una vez nos ponemos como así, porque no, la ley ya no es para nosotros. Eso es verdad. Pero eso no quiere decir que la ley sea mala. El apóstol Pablo lo decía, la ley no es mala, la ley es buena en sí misma. ¿Por qué? Porque manifiesta el carácter de Dios. En la ley está todo lo que Dios quiere para el hombre. Sino, ¿cuál es la situación? De que es tan alto precisamente lo que el Señor expresa en la ley, que lo que hace la ley es que evidencia que la situación nuestra antes de recibir a Jesús, no la puede cumplir. Entonces, fíjense, era necesario nacer de nuevo, es necesario ser engendrados por Dios. ¿Para qué? Para que todo eso que fue escrito en la ley ahora sea que sea cumplido dentro de nosotros por alguien que vive en nosotros. Y eso es lo que tenemos que comprender. Yo ruego al Padre para que lo podamos comprender todos. A veces cristianos que seguimos regidos por la ley es porque ignoramos que Jesús en nosotros es absolutamente la solución de todo, mis amados hermanos. Que solo Jesús en nosotros es el que puede cumplir los propósitos de Dios. Por eso es que es tan tremendo los nacidos de Dios, los que tenemos el esperma adentro, somos los únicos que podemos cumplir el propósito de Dios. Entonces, si no comprendemos que es necesario que Jesús sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros, no solamente creer en Cristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, sino que Cristo crezca dentro de nosotros, como el apóstol Pablo lo decía en Gálatas 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si no tenemos esa visión de la formación de Cristo en nosotros, no va a ser posible que se cumpla el propósito de Dios. No va a ser posible que se cumpla el propósito de Dios. Entiéndanme. Sí, para salvación es necesario recibir a Cristo. Pero para que los propósitos de Dios se cumplan a través nuestro, es necesario que comprendamos que Jesús debe ser formado en nosotros, porque el único que puede librarnos y traer los pensamientos de Dios en nosotros es Cristo dentro de. Por eso el apóstol Pablo decía tan claramente, ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí. Yo sé que algunos de ustedes ya me han escuchado esto varias veces, los que han tomado los cursos, pero yo muchas veces aún oro por mí mismo, digo, Señor, dame la gracia de poder transmitir, y más allá de mis palabras, que mis hermanos puedan comprender la profundidad de lo que es el propósito eterno de Dios. Podemos hacer muchas cosas en la vida cristiana. Podemos apuntar hacia muchas cosas. Pero la esencia real de la vida cristiana es que hemos sido engendrados. Para que recuerden, para que el propósito se cumpla es necesario la simiente y la tierra. Pero muchas veces estamos más pendientes del gobierno de la tierra, pero sin haber comprendido que es necesario que esa simiente que es Cristo crezca dentro de nosotros. Crezca dentro de nosotros. Comenzando les decía, ojo con una palabra que es poderosa allí, herencia. Herencia. Solo tendremos mentalidad de herencia en la medida en que crezcamos, permitamos que Cristo crezca en nosotros. Un niño no piensa en herencia. Y creo que todos hemos pasado por ahí. Nosotros solo empezamos a pensar en herencia cuando ya hemos crecido. Y creo que el propósito de un buen padre siempre es dejar herencia a sus hijos. Pero cuando todo el deseo de uno como padre es ver a sus hijos formados para poderles dejar algo. ¿Sí o no? Ese es el corazón del padre. Ese es el corazón del padre. Entonces, cuando leemos esta inquietud de Abraham, cuando le dice, bueno, tú me das la recompensa, pero ¿dónde está el hijo? ¿Quién heredará? Esto conlleva mucho, 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 en la cual nosotros tenemos que meditar. Porque, repito, perdón que me haga como tan, tan repetitivo, pero mientras no comprendamos la necesidad de la simiente en nosotros, la profundidad de Cristo dentro de nosotros, creciendo, que se muestre la madurez de Cristo en nosotros, creo que nos estamos quedando cortos para cumplir el propósito de Dios. Algunos de ustedes ya me han escuchado mucho el seminario que doy acerca de la madurez cristiana. Está en todo esto, es esto que les estoy compartiendo, es de lo que se está hablando aquí, mis amados hermanos. Tengan presente esto, el propósito siempre tiene que ver con hijo y con tierra. Tiene que ver con la imagen de Dios manifiesta en el hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un ser que manifieste, ¿no? Que lo haga conocer. ¿Cuál es ese ser somos tú y yo, el hombre, que nosotros podamos hacer conocer a Dios a través de nuestras vidas? Por eso entonces no basta simplemente con cosas que sepamos, sino que sea nuestra vida misma mostrando lo que Dios es. Es interesantísimo porque el Señor nos puso ante dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y me ha estado dando vueltas el por qué la Escritura no habla o por qué no existió el árbol de la vida y el árbol de la muerte, sino el árbol del conocimiento. ¿No les parece interesante eso? Que lo que sería lógico que se contrapone al árbol de la vida o al árbol de vida sería el árbol de muerte, ¿sí o no? Pero la Biblia no dice que existió el árbol de muerte y un árbol de conocimiento. Y muchas veces nosotros basamos nuestra vida solo en conocimiento, sea de lo bueno, de lo malo o de cualquier otra cosa, menos en el conocimiento real de Dios. Entonces basamos todo en lo que conocemos y dejamos a un lado lo que es la vida. Y la vida solamente, la vida la recibimos es cuando la vida real, que es Jesús, el árbol de vida, está dentro de nosotros, creciendo dentro de nosotros. Y eso es lo que la gente quiere ver y eso es lo que Dios quiere que la gente vea para que nosotros podamos ¿qué? Hacer conocer a nuestro Padre como todo el mundo quiere que lo conozcamos, que sea conocido y que lo representemos, mis amados. Y que podamos entonces traer su autoridad sobre la tierra para poder que se cumpla lo que es el mensaje del reino. Pero no puede haber mensaje de reino si no hay crecimiento de Cristo en nosotros. Se nos va, no sé si en palabrería, simple y llanamente, cuando hablamos de reino, ¿no? Porque el reino es dominio de Dios sobre algo. Pero ¿cómo Dios va a dominar sobre algo si no ha dominado sobre nosotros mismos? Y la única manera de dominar sobre nosotros mismos es que la simiente, el que seamos engendrados, sea una realidad en nuestra propia vida. Entonces, mis amados, les dejo esta noche eso. Meditemos en esto. La fe que dice allí la Escritura, que tuvo Abraham, que le llevó al Señor a decir en el verso 6, que le fue contada por justicia, es la fe que cree. Perdón, que le cree a Dios. No solamente que cree en Dios, sino que le cree a Dios en una obra interna de gestación en nosotros. Porque esa fue la idea que Abraham creyó. Abraham no tuvo problema en haber creído de la provisión de Dios y todo lo demás. No, específicamente lo que dice allí que creyó fue cuando el Señor le dijo, no, un hijo tuyo. O sea, algo salido de ti, algo engendrado dentro de ti, algo que va a salir de ti, ¿sí? Por mi obra en ti, de parte mía, es lo que va a heredar la tierra. Esa fe fue la que lo llevó a ser justificado. Tengamos presente eso. Es importante que, mis amados, entendamos la importancia de esta fe que agrada al Señor, que creamos que sí es real, que Jesús dentro de nosotros no solamente nos salva, sino que nos transforma. Que sí es real, que podemos mostrarle a los demás la imagen real de lo que Dios es a través de nuestra vida, no por nosotros mismos, porque por nosotros mismos somos terribles, sino precisamente porque Jesús se manifiesta a través de nosotros en la medida en que Él sea formado dentro de nosotros. Amén. Eso era entonces nuestro mensaje de esta noche, y la próxima semana hablaremos un poquito más de ese capítulo 15.